Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Estamos dando inicio a este su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola, Guille, buenos días.
Hola, Meme, ¿cómo está? Buenos días.
Aquí estamos.
Bienvenida.
De vuelta a la realidad,
¿sí? Sí. Espero que lo hayan pasado muy bien.
Muy bien.
Y que hayan
bien
disfrutado. Ya tendremos oportunidad de conversar,
sí,
de
por
la
supuesto
fiesta. Y de hecho, vamos a hacer un programa especial. Estamos hablando con Oscar, ¿sí?, Ramírez. Un saludo a todos los auditores y auditoras que nos acompañan sábado a sábado en este programa de conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural, que es nuestro emblema, nuestra línea de trabajo. Saludamos especialmente a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que domingo a domingo nos escuchan, ¿verdad?
Sí.
En el antiguo
ellos siguen
horario.
En el antiguo horario, sí. Un abrazo para todos ellos en
así
el
es
extremo sur.
Y saludamos a Cauyequén, Guayarse en Cáncer, Lenguasegman, a Aguastrayeno, Cascada, en Mapungún, a Mauta Geoconsultores, Savion Quechua y Aymara, a la Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación, y a Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. A todos ellos que hacen posible que salgamos al aire, un agradecimiento y un saludo. Hoy día sábado, en la mañana, cuando mucha gente, muchos chilenos, se está preparando para la masiva peregrinación al Santuario Lo Vázquez.
Cierto.
¿Ah? Que
claro,
esperamos que todo transcurra con normalidad. Que puedan celebrarse,
sí,
esa actividad que año a año marca, marca un rumbo. Y a propósito de eso y de este espacio de los grandes maestros del patrimonio, que todos los programas destacamos, hoy día vamos a destacar a un personaje que justamente que tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy, que está asociado a los tesoros humanos vivos. Don José Huerta Serrano.
Don José Eduardo Huerta Serrano, tesoro humano vivo 2018, es oriundo de Larmahue.
Exactamente.
Y al igual que su familia, vivió con sus abuelos parte de su infancia allí. A los 13 años se cambió al sector de Loa Argentina, frente a la casa en que vive hoy en día. Este cambio y la huerta que construyeron en la nueva casa fue el motivo para realizar su primera rueda con el fin de regar su plantación. Jorge Huerta comenta que siempre le gustaron las ruedas. Comenzó realizando pequeños modelos con lata de pescado para jugar y posteriormente dio vida a sus primeras ruedas de madera, las que menciona fueron poco prolijas, con eucaliptus, pero ahí comenzó a gustarme la técnica. En 1987 se cambió a Santiago durante algunos años, pero regresó a su lugar de origen, Larmahue, en los 90. Al volver, le preguntaron si podía construir una rueda, petición ante la cual, con la ayuda de su hija, retoma el oficio y lo hace parte de su diario vivir. El retorno al Armagüe estuvo marcado por la muerte de su padre, por lo que en su memoria construyó nuevamente la rueda de su casa y de ahí en adelante comenzaron a ubicarlo para construir otras ruedas en la localidad. El retorno al Armagüe estuvo, desde el año 2000, que se dedica con más fuerza a este oficio, además de realizar artesanía, haciendo réplicas pequeñas de las ruedas, cuya técnica de construcción ha ido perfeccionando hasta tener un modelo propio, que es el que comercializa. José Huerta aprendió el oficio de constructor de ruedas a través de la observación y la prueba. Este mismo método de aprendizaje ha servido para que su esposa y sus hijos también manejen la técnica, ayudándolo en su labor diaria, sobre todo su esposa, con quien se le ve trabajando en ellas. Don José, interesado en dar a conocer este oficio y transmitir la importancia de esta forma de regadío sustentable y sostenible que las ruedas generan, ha participado de distintos talleres, charlas, muestras y exposiciones, relevando el valor que éstas tienen. Decir, sí, además, que este es un texto que ha sido tomado del Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
De la mar nacen los ríos, de los ríos los esteros, de los esteros canales y de los canales rigueros.
Y en el fondo de la mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía, el que la seca la llena.
Pues... ¡Salud! ¡Ay!
Estamos, Meme.
Ahí
habíamos
estamos,
escuchando, ¿sí? Verán cómo corre el agua. Tema cuya interpretación es de los dos maulinos, por nuestros amigos, los dos maulinos.
Sí, que han estado con nosotros. Que han estado, un abrazo, claro, para ellos.
El valor que tiene el agua para la agricultura cobra cada vez mayor interés ante la escasez del vital elemento y obliga a pensar en todas las formas de utilización para optimizar el riego. Una de ellas, las ruedas, evocan antiguas costumbres árabes para mover el agua de regadío.
Antiguas costumbres.
Árabes.
Sí.
Estábamos recién conversando con nuestro invitado hoy día de la importancia de las ruedas para repartir agua de riego. Y quizás Patricio Gross, que
sí, buenos días,
saludándolo y dándole la bienvenida, puedas darnos tu opinión muy interesante que nos dijiste mientras escuchábamos la música de los dos maulinos. Sobre las ruedas.
Las ruedas. No, me parecía interesante. Buenos días, en primer lugar. Gracias por la invitación nuevamente a este programa, que he tenido el gusto y el honor de ser de estar aquí presente en otras oportunidades con Guillermo y con otros interlocutores. Uh-huh. Felicito a la radio por este programa que mantiene tanto tiempo y tan importante hoy día, sobre sí. todo para nosotros. Sí, no, yo sí el alcance de que me pareció muy linda la descripción y las razones por las cuales se dieron este premio el año pasado, ¿no es cierto?
Sí, el año pasado. Vivo.
Pero que esto en realidad él no partió de cero, ¿no? Aquí estas ruedas que son muy lindas, me ha tocado conocerla, estar ahí cerca de Pichidegua hasta este lugar, ¿no?
La Armagüe.
Son ruedas que provienen, yo no sé exactamente, pero es probable desde la colonia, ¿no? Que recogen el agua de estos canales y lo elevan y lo reparten en los lugares de cultivo, ¿no? Así que él retomó una antigua tradición, parece que al comienzo en forma muy, muy, como quien dice, con mucha, muy libremente hizo una adaptación, pero poco a poco se fue dando cuenta del valor que tenían estas ruedas originales y se convirtió en un, ¿cómo se podría decir?, en un continuador de una vieja tradición que si no probablemente se pierde, ¿no? Se pierde.
Sí.
A pesar de que yo las he visto ahí a toda máquina funcionando, ¿no? Entregando agua. Y son una maravilla, una verdadera obra de arte, ¿no?
Sí,
así que,
sí.
Felicitaciones por el...
Bueno, oye, y ahí destacamos este programa de los tesoros humanos vivos también, que vamos a conversar también claro. sobre ese tema. Y, bueno, Patricio Gross, no lo presentamos, pero...
Eso te iba a decir.
Es un personaje en este país muy conocido, académico, profesor de la Universidad sí. Católica durante muchos años. Fue presidente también del Colegio de Arquitectos, Patricio. Vicerrector de la Universidad Católica, creador de la Feria de Artesanía del
sí,
Parque Bustamante. En fin, currículum de Patricio es muy, muy, muy importante, muy largo. Así que, Patricio, gracias por acompañarnos, porque sabemos
gracias
que además estás un poquito complicado, pero aquí estamos, pues.
Aquí estamos.
Bueno, con Patricio hemos puesto este tema para conversar, que nosotros lo llamamos así, como casi como un eslogan, el patrimonio chileno es bueno. ¿Ah? Entonces queremos conversar sobre el patrimonio, queremos escuchar la opinión de Patricio, que ha estado vinculado a esto. Fue muy activo también en la ley sobre la creación del Ministerio de las Culturas, en fin. Ahí vamos a poder profundizar. Y aprovechamos de conversar, de saludar, mejor dicho, a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan, ya sea en Chile o en el extranjero, a través de www.radio.chile.cl. Y a propósito del patrimonio, vamos a saludar a una ciudadela.
Ya.
Orongo. Allá en Rapa Nui, que por supuesto no tiene habitantes, ¿verdad? Salvo los que lo van a visitar, pero es una ciudadela de alrededor de unas 54 casas, localizada en las faldas del volcán, más bien casi en el borde del cráter del volcán sí. Ranaucau, y donde se han desarrollado actividades muy importantes para la isla, como todo este tema del primer huevo sagrado del pájaro manotaro, ¿verdad? Las competencias del Dangatamanu, esta aldea ceremonial tan antigua que están ahí ahora asociado a un parque nacional, ¿verdad? Y que la quisimos destacar porque precisamente es un valor importante desde el punto de vista del patrimonio. Se destaca por lo material, pero lo más relevante a mi juicio es lo que ocurría ahí y lo que las personas hacían ahí y cómo se ha mantenido esa tradición que de alguna manera se refleja en la fiesta de la Tapati, ¿verdad? En que se recuerda, se rememora este.
Y también a mí me pareció interesante el cómo el hombre se adapta a esta condición del medio, porque esa ciudadela tiene características bien peculiares.
Así es.
Desde la piedra, ¿no es cierto? Y me llamó mucho la atención la piedra del parto, donde las mujeres ahí, ¿no es cierto?, traían a la vida. O sea, en verdad es
sí,
una ciudadela hermosa
y además es como una roca que puede
sí,
ser inerte, fría, se convierte
se transforma,
en un hogar.
Es eso lo que a eso iba.
Y eso es lo interesante.
Sí.
Y están haciendo un trabajo ahora de recuperación ahí muy muy bonito. Hay como buen futuro, al mantener ahí lo que eso significa. Así es que un saludo para ellos. Hace tiempo que queremos conversar sobre lo que era Orongo, y hace tiempo que queremos conversar sobre la importancia de las cavernas en Rapa Nui, pero no hemos podido porque nuestros amigos pacuenses, Rapa Nui, son muy ocupados. Entonces sí, les ha costado venir.
Van y vienen.
Así es. Y vamos a conversar hoy día del patrimonio con don Patricio Gross. Y vamos a, como dicen los guasos, vamos a partir por el inicio.
Partamos por el principio.
Claro. ¿Cómo podemos,
principiando,
cómo podemos definir lo que es el patrimonio, Patricio? Porque nosotros siempre hablamos aquí del patrimonio, sí, el patrimonio nunca lo hemos definido.
Patrimonio para abajo, claro.
Exactamente, claro. Está muy de moda además.
Y se tiende a confundir como el patrimonio personal.
Ah, claro.
Y ahora sobre todo con esto que le quieren poner un impuesto al
patrimonio.
Al patrimonio, claro. Entonces,
la hacienda, como se dice antes, claro, los bienes que uno tiene económicos.
Entonces, si nos puedes ilustrar un poco, cuando estamos hablando del patrimonio, ¿de qué estamos hablando?
Mira, definiciones hay muchas, ¿no es cierto? Y uno podría hablar muy largo y quedarse en la definición. Yo prefiero, fíjate, remitirme a la declaración, y para ser bien conciso, que da la UNESCO, uh-huh, y que Chile suscribió ya hace muchos años, la Declaración sobre el Patrimonio, que es bastante concisa, precisa, clara, que hay que leerla con cuidado porque tiene muchos alcances, ¿no? Pero como digo, hay muchas definiciones, herencia, tradición, memoria, están asociadas a la historia, ¿no es cierto?, a la palabra patrimonio, sin duda. Identidad es otra palabra también muy fuerte, y por supuesto todo esto en ámbito de la cultura, eso es muy importante, ¿no? Entonces la UNESCO dice que patrimonio cultural, porque sí, aquí probablemente lo que lo distinguiría de alguna manera este otro patrimonio de los bienes, de la riqueza que una persona puede tener, ¿no?
Y del natural también.
Y también, pero aquí vamos. Sí, aquí yo tengo algún alcance, pero patrimonio, según las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales vigentes, como digo, especialmente directamente lo que dice la UNESCO, ¿no? Que fue ratificado por Chile hace muchos años, son aquellos bienes materiales e inmateriales. Esa es la primera distinción, ¿no? A ver, voy a ir antes, creo que es bueno hacer esta precisión. El patrimonio es interesante en tenerlo en tres ámbitos. El ámbito natural, que aquí de alguna manera se soslaya. El ámbito natural, que es el paisaje, nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestros lagos, nuestra cordillera. Es todo un patrimonio natural. Y sobre lo cual, de hecho, así se ratifica, nuestra actual ley del Consejo de Monumentos Nacionales lo considera como patrimonio, y es una de las categorías que ha tenido el Consejo de Monumentos Nacionales para proteger. Santuarios de la naturaleza, parque, bien. También en esto después, posteriormente, se incorporó, cuando aparece el Ministerio del Medio Ambiente, también ahí comparten, dijéramos, esto se lo sabe muy bien Guillermo, ¿no es cierto?, ciertas definiciones sobre la categoría patrimonial que tienen nuestros recursos naturales, nuestro paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un patrimonio natural y hay un patrimonio cultural al cual en particular se refiere esta definición. Y el patrimonio cultural tiende a agruparse en dos grandes categorías, pero que no son absolutas, hay que tener cuidado, la material y la inmaterial. Material son los bienes físicos, ¿no es cierto?, los edificios, el espacio público, las cosas que uno puede representar fácilmente, y inmaterial son más bien elementos, manifestaciones de la cultura y que forman parte del acervo patrimonial. Los cantos, los bailes, el arte, en fin, todo aquello, la literatura, ¿no es cierto?, los documentos,
la comida,
la comida, claro, exacto, lo que comemos. Ahora, Ahí también hay que ser cuidadoso, porque siempre en ese patrimonio inmaterial hay un componente material. Si claro. yo canto y toco una guitarra, bueno, tengo un objeto, ¿no?
Claro.
La comida tiene elementos materiales, pero claro. se hace un poco abstracción de eso, porque lo que importa al final es la lírica que hay en un canto, la letra que hay en un canto. Imagínate en la literatura. La literatura no se reduce a la publicación del volumen del objeto libro, sino que de su contenido. Entonces eso es lo importante, ¿no? Entonces hay estas dos grandes agrupaciones de materiales e inmateriales. Y por lo demás, en el material, una obra de arquitectura supone detrás pensamiento, toma de valores, etcétera, que podríamos decir son de naturaleza inmaterial también. Así que es una relación más bien útil para trabajar, para distinguir el gran bloque de los bienes tangibles, de los objetos, de la arquitectura y de lo inmaterial, como estaba yo explicando, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que se entienden estos como, la definición, como acervos propios que identifican y cohesionan a una comunidad y que son transmitidos de una generación a la otra. De ahí la palabra herencia.
Que cohesiona.
Claro, y que cohesiona. Y que debería realmente cohesionar, en el cual nos sentimos nosotros que provenimos de unos ancestros, que provenimos de algo que hay antes de nosotros, de una preexistencia, como llamamos. No empezó nuestra vida el día que nacimos. No. Genéticamente ya traemos, imagínate
una carga,
tú,
claro.
una carga enorme, un comportamiento ya en nuestra propia las estructura
patrones,
física,
claro.
fisiológica, ¿ya? mental. Entonces, no nacimos de la nada. Entonces, reconocer todo ese pasado es fundamental para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos parados hoy día, ¿no?
Sí.
Aunque seamos críticos con ese pasado, eso yo siempre recalco.
Claro.
Yo puedo ser crítico, o sea, tomar conciencia que yo no quiero ser como ese pasado. Yo creo que eso es legítimo. Mira, mi padre era un... Era un ladrón, o qué te digo yo, era
muy exigente, yo no
quiero
ser así.
De un carácter muy duro, yo no quisiera ser así con mis hijos. Pero probablemente tengo que hacerle ese análisis para reconocer que yo también traigo probablemente una fuerte carga de ser muy severo con mis hijos, de ser violento con ellos. Oh, cuidado, 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 te fijas tú, no quiero ser como eso.
Entonces, Pero se repite. A veces
tiende
uno
a repetirse,
se escucha, claro.
Por eso, porque yo lo llevo,
exacto.
porque cualquier persona puede heredarlo. Entonces uno tiene que ser muy atento, observador, y de ninguna manera, por lo mismo, negar ese pasado. No, yo no tengo nada que ver.
Reniego de todo eso.
Reniego. No, donde nací es importante, donde me crié, en qué país, en qué lugar, en qué paisaje, con qué clima, con qué comida, en fin, todas esas cosas son claves para entender el patrimonio, ¿no es cierto? Y que por lo mismo se supone que se van transmitiendo de una generación a la otra. Claro, son bienes, como decíamos, del pasado, pero que tenemos el deber de alguna manera de preservar y salvaguardar. O sea, no es mirarlo así nomás, sino que son testimonios vivos de lo que está, de dónde venimos, cómo somos y lo otro importante del componente patrimonial es la proyección al futuro. Siempre se dice, yo estoy parado en el presente, tengo que mirar hacia atrás de dónde vengo, y por supuesto cada día que viene es un futuro que voy construyendo, pero para construir ese futuro evidentemente que tengo que estar atento de mi procedencia, de mi constitución, que se la debo a la herencia, no que se la debo a esto. Aunque sea para corregirla, como digo, aunque sea para reaccionar en contra de la que tú quieras, para tener una actitud crítica. Entonces siempre patrimonio se asocia pasado, presente y futuro. Siempre se dice, es importante mirar hacia atrás, y uno cubre una línea, que una cierta, no es en 360 grados su trayectoria, va en alguna dirección, viene en algún ángulo, ¿no? Estoy aquí y probablemente si quiero mirar hacia adelante, voy a continuar en alguna medida en ese horizonte que me da el ángulo que ya traigo, ¿no? Y, aunque sea críticamente. Entonces, hay mucho paño que cortar en esto, pero realmente a mí me resulta, siempre me ha resultado, bueno, como arquitecto además, la arquitectura está tan relacionada, ¿no?, con todo esto, con la historia y con todo lo demás, ¿no?
Pero tú dijiste algo, Patricio, ahí que me parece súper relevante, que da cohesión. Yo estaba pensando, paisaje, todo lo que tú decías, el clima, el aire, el agua,
sí,
los recursos, son cosas que compartimos entre todos. O sea, yo no soy dueño de la cordillera de los Andes.
No.
Y no soy el único que...
No solo me relaciono con eso.
Y no soy el único que puede mirarla. Uh-huh. La puedo mirar con otro.
Tenemos que compartirla.
Y tenemos que compartirlo. Entonces, ese es un tema súper relevante.
Ahora, la forma como la sentimos, la vivimos, la llevamos adentro, es variable, claro.
Por supuesto. Sí.
Pero todos tenemos que... Y Chile se ha caracterizado, entre otras cosas, siendo un alcance, así así, desde la Araucana, ¿no es cierto? Que lo que le han mirado al chileno, se ha dicho, ha sido fundamentalmente identificarse con el paisaje, mucho más que con valores culturales.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Claro, la tradición chilena es el paisaje. O sea, cuando tú hablas de Chile, ¿de qué hablas? Del mar, de la cordillera, de los lagos del sur, de los volcanes, del desierto.
Claro.
Eso es. Y después sacamos a la Gabriela Mistral, después sacamos a Neruda, después sacamos a... pero ¿qué es lo que tú siempre... nuestro turismo, ¿en qué se basa?
Territorio, claro.
Territorio, sí, te fijas tú, es venir a ver lo que tenemos como riqueza natural. Y es lo que nosotros nos enorgullecemos, proclamamos, las guías turísticas se refieren a eso fundamentalmente. Y cada vez podremos tener mayores manifestaciones culturales, de pintura, las ciudades se vuelven más interesantes, el tipo de espectáculo que proporcionan. Pero dudo que la mayoría de la gente venga a escuchar música clásica a Chile, ¿me entiendes tú? ¿Eh?
Poco probable.
Por decirlo de una manera, por muy buena que esta sea.
No, por supuesto.
Pero no sé. Pero
no es la primera opción.
No es la primera opción. Sí. Mucha gente justamente aparece como que dice, pasa por Santiago, ¿no es cierto? Llega a Santiago, evidentemente, pero inmediatamente o va al sur, o va al norte, o va al extremo sur, o llega a Punta Arenas para ir a la Antártica, ¿eh? Los canales, etcétera. Ese es el fuerte, ¿no? Y en eso siempre los chilenos nos hemos sentido muy identificados.
Entonces, y ahí tenemos una contradicción, perdón que lo diga, porque es cierto lo que tú dices, pero también por otro lado, qué poco conscientes somos del cuidado.
Ah, claro, por supuesto, hay una contradicción ahí.
Sí.
Porque yo conversaba con Guillermo algo que a mí me da mucha vuelta en el último tiempo y que me ha firmado en esa convicción. Si nosotros hubiéramos considerado con verdadero compromiso, con amor, nuestro patrimonio natural, incluyendo en ese patrimonio natural, y no solo digo los chilenos, ¿no?, el aire, la tierra,
el agua,
otro gallo, como se dice, nos cantaría con respecto al cambio climático.
Sin duda.
Si hubiéramos profundamente sentido que ese es patrimonio, y el patrimonio más fundamental que tenemos en el ambiente natural, del cual depende nuestra vida. Tú comprendes que habría sido otra probablemente la actitud. No era una cosa para rapiñar, para usar, para intervenir, para destrozar. Frente al patrimonio no se da esa actitud.
No es lo que se espera.
Y no es lo que se espera. Entonces, en lo chico y en lo grande, no solo cuido mi jardín, no solo cuido un bosque, sino que tengo que cuidar la naturaleza en su conjunto. Si esa conciencia hubiera existido, imagínate lo que hoy día, la diferencia que habría habido hoy día.
Sin duda.
No podemos dilapidar, no podemos destruir nuestro patrimonio. Y sobre todo este gran patrimonio que es el que sustenta nuestra vida. Entonces ya la relación es totalmente estrecha, ¿no? Bueno, son cuestiones que no he visto mayormente analizadas, pero que me parece que es una reflexión que es importante hacerse, ¿no? Ahí quizás a mí me dio una pista que ahora se están celebrando un aniversario de los 200 años de Humboldt, ¿no? Humboldt se le está reconociendo la importancia que tuvo, que ya él, a fines del siglo XVIII, él vino a América, ¿no? No estuvo en Chile.
A fines, claro.
¿Ah?
A fines,
o principios, antes de la independencia, vino a América. Y él ya fue de los primeros que asocia, fíjate, o le llama la atención el comportamiento frente al a los recursos naturales, a la tierra, y le llama la atención la destrucción, ¿no? Bueno, siempre el hombre intervino en la naturaleza y depende de ella, bueno, pero claro, en armonía, en proporción. Y por último, ¿no es cierto?, para cerrar esta pregunta, bueno, como digo, ya hablamos de que tiene componente presente y un componente de futuro, pero este es un proceso continuo y dinámico, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo significa que se está exige una valoración, y que es el que ayuda al desarrollo humano integral y sostenible, por lo demás, ¿no?, sobre todo con lo que acabamos, el alcance que acabamos de hacer ahora. Bueno, y lo otro son las manifestaciones transmitidas y que se atesoran por las comunidades.
Ahí, Patricio, vamos a seguir conversando sobre este tema, porque tenemos que ir a una pausa que nos están señalando.
Pero, no, perdón, pero uno aquí se entusiasma.
No. La pasión es un patrimonio escaso, así que está muy bien, muy bien. Vamos y volvemos.
Cauyequén, o Hallarse en Casa, en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequén.cl. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
América Latina es hoy un territorio en disputa. En Ediciones Radio Universidad de Chile, te invitamos a revisar material que da cuenta de los orígenes del descontento social en la región. Los golpes de Estado en América Latina. Tiempos de reforma. Transantiago, la capital indignada. Nace una voz o Lorca, la vida de un socialista ejemplar, son parte de estos testimonios. Te invitamos a nuestra venta navideña en Miguel Claro 509, Providencia, desde este 2 de diciembre y hasta el 23 previo a Navidad. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio. Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
Paisaje en Huayno, tema instrumental cuyo compositor es Roberto Márquez, interpretado por el conjunto Iyapu. Una acepción de paisaje es la de extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. Sí, hay unos espectáculos preciosos, ¿verdad?
Oye, estaba escuchando la música y un poco de la pasión que puso Patricio Gross, con el que estamos conversando hoy día sobre este tema del patrimonio, y era como ir en un viaje por el altiplano, la música expresando el paisaje, ¿verdad?, recorriendo el paisaje del altiplano. ¿Cómo se puede interpretar en los instrumentos y en la música un lugar,
recrear,
recrear un lugar y una forma, un espacio tan maravilloso como el nuestro altiplano? Porque lo compartimos con otros países, pero como es el borde del altiplano, tiene características especiales.
También no son distintas, claro. Sí.
Bueno, y estamos conversando con profesor Patricio Grospo, de toda la vida.
Gracias.
Y entre las cosas que tiene, es un buen amigo, gran amigo. Todo el mundo lo aprecia mucho, Patricio.
Sí,
que
sí.
Entrega el conocimiento y trabaja por la gente más joven, que es lo más relevante para ir dejando la herencia, ¿no? Estamos conversando sobre este tema del patrimonio. Ya nos lo definió, nos describió cómo se clasifica, ¿verdad?
Falta una categoría.
Nos faltan unas categorías que sí. Las queremos precisar ahora.
Claro. Gracias. Mira, sí, hablábamos, ¿no es cierto?, antes de la canción, de que el patrimonio se le reconocen normalmente dos grandes áreas: el área del patrimonio natural, que es también motivo de resguardo, de salvaguardia, y en el cual Chile se ha identificado, o los chilenos no hemos identificado preferentemente a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y el patrimonio cultural, que se divide en material, inmaterial, y hemos hablado de eso. Pero yo siempre vengo insistiendo, y así he cambiado el organigrama, como quien dice, de lo que normalmente te muestran como el patrimonio en estas dos divisiones. E insisto, pero con mucha vehemencia, de que hay un tercer patrimonio, que es el patrimonio humano. Las personas son patrimonio, las comunidades son muchas veces patrimonios culturales. Ellas en sí mismas, que si yo, los premios que se dan aquí de testimonios humanos vivos, que tú hiciste meme al principio de esta introducción, de este premio del año 2018 sobre los molinos de Larmahue, es una persona que en sí lleva una carga patrimonial profunda y que él es un monumento, podríamos decir,
claro.
¿No es cierto? Y a veces son comunidades que están simultáneamente, las loseras de Quinchamalí, las personas de los bailes del norte, que uno conversa con ellos y se cuenta que ellos tan profundamente son parte de eso, no es una actuación. No es una actuación. Ello es una vivencia. Y sin ellos no existiría. Lo mantienen en el tiempo. Tienen esa gracia que también lo van a veces puliendo, pero manteniendo un hilo conductor que se mantiene por siglos. Son cuestiones precolombinas. Entonces, esas comunidades que van transmitiendo este conocimiento son patrimonio. Y sí, las personas, bueno, la naturaleza y las expresiones culturales no bastan, me parece a mí. Entonces tenemos que entender ese tercer componente y está interactuando con los otros dos.
Y lo modifica grandemente. Es un agente, este patrimonio humano es un agente. Sí.
Es el que lo lleva.
Exactamente.
Lo que pasa es que sin las personas el patrimonio no tiene sentido tampoco. Porque las personas son los que lo producen, lo ven, lo mantienen, lo generan.
Lo viven.
Claro. Entonces, en esa vivencia, por lo que tú estás diciendo, uno puede entender que la propia persona se va convirtiendo en un patrimonio.
Exacto.
Bien.
Aquí quizás tengo mucha amistad con él, una persona como Luis Gastón Sublet.
Claro, por supuesto.
Toda la sabiduría que hay en él, todo el conocimiento, toda la preocupación, todo lo que ha meditado, leído, estudiado a lo largo de su vida, ¿no es cierto?, sobre las culturas indígenas y el énfasis que ha puesto en ello, sobre las culturas orientales, buscando también respuesta a través de ello, de Confucio, Lao Tse. También es un hombre que está profundamente inspirado en el cristianismo y que, a propósito de lo que pasa hoy día mismo, es un hombre que está totalmente vigente y que nos da da pista sobre lo que está pasando.
Ilumina.
Uh-huh. Entonces, para mí es un referente fundamental, un Humberto Maturana. En fin, yo nombro personas así, el mismo, no sé, me gusta mucho leer a Agustín Esquella, me gusta mucho leer a Jorge Edwards, ¿no es cierto? Y así, y uno más joven, pero como Christian Barkin, ¿qué aportes son?
Sí.
¿No es cierto? A mantenernos como vivos, activos.
Patricio, el mismo cura de Río.
Claro.
El cura de Río.
Exacto. Claro.
Sí. Y Patricio, nosotros instalamos acá una sección, que es la que tú escuchaste a propósito de las ruedas del Armagüe, que son los grandes maestros del patrimonio chileno. Entonces, todos los programas destacamos a alguien que ha hecho una... Mira, pero sin haberlo conversado.
Sí. Ya, mira. Claro.
Sí, pero y hay algunos muy conocidos y otros
que no son conocidos,
que son conocidos en su entorno.
Anónimos,
sí,
pero que hay que apoyarlos, descubrirlos, ensalzarlos, demostrarles lo que valen para nuestra identidad, para nuestro... Porque aquí toco otro punto, perdón si nos cambiamos.
Está bien.
Porque la pregunta es, en un momento, uno no puede dejar quizás de referirse, aunque no es el objetivo de esto, pero de alguna manera sí, uno no puede eludirlo, esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Este momento que estamos viviendo, por ser más optimista, esto que espero tenga buena salida, y no vamos a entrar en el análisis de esto y las causas y qué sé yo, y el comportamiento político, y no, lo que quiero decir es que, pero tenemos que buscar en estos momentos ¿qué es lo que nos identifica? Porque eso es lo que hay una falla muy grande. Oye, cuando veo un escrito, por ejemplo, frente a un busto de Arturo Prat, mueran los héroes de la burguesía. Cuando han botado las estatuas de Pedro de Valdivia, de Arturo Prat, de Teodoro Schmidt en Temuco, del soldado desconocido aquí en Santiago, arrastrado, hecho pedazo, ¿de quién más? Ya te digo esto, ¿no? Hay varios más en Temuco, en Concepción, en Santiago. Uno dice, ¿pero dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y yo creo que en el fondo hay una ausencia total de saber quiénes somos, de dónde, lo que ya decíamos, de dónde venimos, qué es lo que constituye nuestra actual identidad, querámoslo o no. Entonces ahí se necesita reforzar esas cosas, y ahí está esta gran pelea que felizmente se está dando cuando han querido sacar los cursos de historia.
Exactamente.
Y hay un tema gravísimo,
geografía,
de historia, y yo he insistido mucho también en cartas, en conversaciones con gente que tiene que ver con estos temas, la recuperación que felizmente están, parece ahora desde el próximo año, la educación cívica,
las
educación
artes.
Ciudadana, toda esa cosa de saber en qué medio estamos. Entonces aquí conversábamos en delante en el alto, ¿no es cierto? Esto de que este discurso mío se topa de repente con gente, un hijo mío, por ejemplo, de muy cercano, ¿no es cierto? Y me estoy hablando, este concepto de patria, que está tan venido a menos, que parece ser medio fascista, qué sé yo. La patria, la nación. Yo me crié y cada día me enamoro más de mi patria, con todos sus defectos, con toda la crítica que le puedo hacer, pero no puedo desconocer que soy chileno. Entonces yo digo, un hijo mío me dice, déjate de cosas, yo soy ciudadano del mundo. A ver, le digo yo, si todos somos ciudadanos del mundo, yo iría con la globalización, mucho más. No puedo dejar de serlo. Pero ser ciudadano del mundo no quita que además soy latinoamericano, soy chileno, porque hay rasgos ahí que de alguna manera me impregnan, desde el paisaje, desde la gente con que convivo. Anda tú a saber el mestizaje que yo tengo por lo demás. Yo creo que aquí tenemos un alto porcentaje este país y Latinoamérica entera, y en unos predominan aún razas puras indígenas. Entonces, somos de un lugar. Soy del barrio Yungay, yo nací en el barrio Yungay, ¿no es cierto? Después, más viejo, me trasladé a otros lados, pero nací y hasta el día de hoy ahí me entraron, conocí cosas que me formaron de cierta manera. Pertenezco a una familia. En el buen sentido, no tiene nada de connotación, exclusividad, no, pero uno nació en una familia. Y por lo tanto, Y a eso se asocia otra cosa. Hay patrimonio, yo les digo a veces a mi alumno, hay patrimonios individuales. De repente yo tengo un patrimonio individual, una foto, esto, o familiares. Yo siempre les digo, la receta del queque de la abuela puede ser un patrimonio familiar. ¿Te claro. ves tú? Entonces, todos ellos hay que reconocerlo como en diferentes escalas. Soy santiaguino, ya dije, nací en el barrio Yungay, me crié ahí, entonces me formé ahí, conviví con mucha gente, soy chileno, soy latinoamericano y soy ciudadano del mundo también, pues. Claro. Pero lo uno no quita lo otro, yo no puedo negar lo demás. Al contrario, es una escala continua, infinita, además, donde se van dando distintos niveles.
Además de que uno no es ciudadano del mundo porque nace en el mundo nomás, o sea, uno tiene un origen.
Pero tiene un lugar muy específico.
Claro, o sea, las madres no son todas mis madres. Yo podría decirlo en un discurso, pero tengo mi propia madre. Ese sentido como de pertenencia. Lo hemos perdido y de repente se nos, como siento yo, que se nos enreda con una suerte de chauvinismo.
Claro.
O sea, de repente sale lo chileno, así, pero muy marcado.
Claro.
Pero por otra parte, uno dice, esto no se condice.
No, claro. Porque esto no hay que confundirlo con un nacionalismo, te dirás tú, extremo, un nacionalismo excluyente, un ¿cómo lo llaman esto? Tiene un nombre, pues, se me fue, estos tipos que si es un inmigrante lo rechaza, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos con tanta fuerza de repente, o en otros países.
Y aquí también,
muy fuerte.
Sí.
Entonces, bueno... Ese tema es clave, yo creo, clave entenderlo, sentirlo en toda su profundidad y alcance que eso tiene.
Yo creo, Patricio, que hay un tema ya, que cuando hablamos de lo nuestro, que es lo que tú estás hablando ahora, el patrimonio, lo nuestro, no necesariamente estamos hablando de la propiedad privada.
Y no estamos,
¿cómo, perdón?
Que no estamos hablando de la propiedad privada. No. Porque cuando yo digo nuestra cordillera... No estoy diciendo que esa cordillera es mía.
No.
¿Te fijas?
Es que ahí está la gracia, la compartimos.
Es el tema.
Porque esa es la otra palabra. Sí, claro. Tenemos que compartir valores, tenemos que compartir creencias, tenemos que compartir, o por último, ser capaces de dialogar.
De respetar.
¿Qué es lo que se ha perdido? De escuchar, de oír, de compartir. Esa es la gracia de la democracia. Que ha estado tan en riesgo y tan en juego de repente, ¿no es cierto?
Tan en entredicho.
Claro, claro. Entonces, la democracia es un patrimonio nuestro. A pesar de que tenemos imágenes muy deformadas de nuestra historia, esto que los chilenos son pacíficos, que los chilenos...
Cuidado.
Yo estoy leyendo en este momento mucho, he encontrado literatura porque me han preocupado el tema. Algo uno sabe, claro, pero... Oye, la historia de Chile es muy violenta.
Sí.
Muy violenta. Chile ha tenido varios golpes militares. Sí. Chile ha tenido revoluciones. No siempre hablamos solo de la revolución del 91, sí. Las revoluciones anteriores, los golpes del 24 y del 25 militares, sí. Ciertas tiranías que aquí se han dado, las guerras civiles. Como te digo, las de los gallos, los matas en los años 50 con Manuel Montt, fueron crudas. Y para qué decir la revolución del 91, donde murieron más chilenos que en toda la guerra del 79, donde también la ciudad fue totalmente saqueada por los congresistas contra los balmacedistas. En fin, la historia está jalonada, por decirlo de alguna manera, de episodios muy fuertes, muy duros.
Bueno, eso pasa a propósito de lo que tú decías, de que tenemos historia, tenemos pasado. Y si no lo conocemos, entonces no consideramos ese tipo de cosas, porque no nos hemos preocupado de saber, más bien de enterrar eso.
Claro. Entonces, si hoy día estamos ante el desafío, lo digo con todas sus letras, yo creo, de reconstruir Chile, el patrimonio juega un rol fundamental, porque ¿de qué nos agarramos? ¿Qué es lo que nos une?
¿Desde dónde? En nuestra
base, nuestros valores, nuestro pasado. Busquemos los elementos comunes, eso es lo que me tiene muy preocupado hoy día. Busquemos los elementos comunes que nos pueden hacer dialogar, escuchar. Metámonos en la cabeza que tenemos que ser dialogantes, porque el diálogo es la condición de la democracia. Es la condición de la democracia.
Bueno,
como decía Aristóteles, ahí está, porque somos seres sociales, necesitamos vivir en armonía. Siempre nos hemos tratado de juntar, sí. De las cavernas pasamos a las ciudades, a través de la sociedad agrícola.
Y ahí vivimos juntos.
Y ahí juntos nos rodeamos, porque tenemos que ayudarnos, compartir, y nos amurallábamos para defendernos, y eso nos da una identidad.
Y para celebrar también. También nos juntamos.
Pero por supuesto.
Ese es otro aspecto importante. Patricio, celebremos
para,
con
para
un...
celebrar,
¿sí?
Para
¿vamos
celebrar
a la música?
Tus palabras, vamos a celebrar, mira, con nuestro baile nacional.
Vamos, muy bien.
Vamos a la música.
Muy bien, eso es lo que hace falta.
Calles de mi Santiago, cueca interpretada con los santiaguinos y que está incluida en el álbum La Cueca Capitalina, Santiago. La capital y la ciudad más grande de Chile se ubica en un valle rodeado de cimas, nevada de los Andes y la cordillera de la costa. La Plaza de Armas, el gran núcleo del centro colonial antiguo de la ciudad, tiene dos monumentos neoclásicos, el Palacio de la Real Audiencia del 1808, donde está el Museo Histórico Nacional, y la Catedral Metropolitana del siglo XVIII.
Bueno, aquí esta cueca engloba un poco, ¿verdad? La historia de las calles habla, ¿ah?
Sí,
de mi ciudad.
De mi ciudad, claro.
Y claro, pues este paisaje, cuando uno ve viajando por alguna parte una foto donde hay una ciudad y unas montañas, Santiago es...
Claro.
Con el paisaje.
Y cuando
que lo rodea,
está en algún lugar en donde no está la cordillera,
claro,
le falta,
claro,
la echa de menos.
Claro,
o sea,
pero mira los dibujos de los niños.
Sí, pues siempre.
Yo recuerdo, siempre que uno ve dibujos de niños, a pesar de dibujos muchas veces urbanos, está la cordillera
de telón de fondo.
Sí,
nos están haciendo, recordando que luego nos tenemos que ir ya a la galería comercial.
Nos quedan tres minutos
de ir.
Patricio, tratando de seguir bajando esto, hemos hablado de las distintas escalas, la importancia, todo ha sido súper específico, del valor que esto tiene, que ya no es solo una cuestión de ir a visitarlo un día del año.
El día del patrimonio.
Claro.
Es una cuestión que uno la vive todos los días.
Exacto.
¿Verdad? Y además lo vive desde siempre, desde su antecedentes, desde su territorio, y de ahí lo que construye hacia adelante, porque también uno es responsable. Lo que se haga ahora es lo que le vamos a dejar a los que vienen después.
Exacto.
Y entonces uno tiene que ser responsable. Tú has trabajado en proyectos emblemáticos, Patricio, algunos que
déjalo mencionado, porque esto va a ser enjundioso.
Sí. Pero, por ejemplo, sí. la remodelación del Teatro de Municipal de Iquique, por ejemplo.
Ahí estamos trabajando, todavía estamos, llevamos más de 10 años
ahí. Uy, sí.
Ahí nos podrías contarnos, no tanto del
caso particular,
del proceso administrativo, sino de más bien del
lo que va ocurriendo.
De lo sustantivo.
Claro, claro. Mira, ahí tocaste un tema muy importante que es... que tiene que ver un poco con el cuidado que tenemos del patrimonio, la atención que le prestamos. El patrimonio se ve muy zarandeado por nuestros sismos, por una parte. Mm. Pero no hay duda, y ahí sufre las construcciones en adobe especialmente y cosas así. Y se procede cuando ha habido estos terremotos, como el último importante, el 2010, con una ligereza impresionante, ¿no? Porque echemos abajo, ¿no es cierto?, cosas que son perfectamente restaurables, ¿eh? Perfectamente restaurables, recuperables. De repente son, y aquí lo asocio a Bolsa Alcance, la oportunidad para darle pie al interés comercial.
Claro, a supuesta modernidad.
A la vida
modernidad.
Inmobiliaria, por sí. llamarla de alguna manera. Sí. Entonces que a veces estas construcciones que ocupan lugares muy céntricos de la ciudad, echarla abajo un gran negocio porque había una casa de adobe que vivía una familia. Esa misma familia, a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Ansiaba que esto era una carga, qué bueno que yo pudiera botar abajo, echar abajo esto y aquí se construyera un edificio y me van a pagar a un precio extraordinario por el terreno, ¿no? Entonces hay una falta muy grande de conciencia, hay una preocupación, así que yo creo que mucho más que los terremotos, los terremotos en este país. No, es la desidia, es la falta de preocupación, es el desprecio por estas cosas, ¿no?
El deseo. Entonces, de tener más también.
Todo lo que se pueda hacer por recuperarlo, pero es un trabajo muy arduo. El Ministerio de Obras Públicas tiene un área, ¿no es cierto?, a través de su dirección de patrimonio, de recuperar esto. Y en eso yo estoy metido en algunos proyectos que algunos han terminado ya con mucho éxito, desde muy antiguo, ¿no? Estoy trabajando en la casona de Huilquilemu, que estaba ya arreglada, pero con el terremoto del 2010, que es de la Universidad Católica del Maule, y que me ha venido a tocar trabajo. Estos son trabajos como de una vida, porque mis primeros contactos con Huilquilemu fue en el año 75, entonces uno va arreglando, pero son casas que hay que cuidar, ir adaptando, etcétera, en sus usos también, etcétera. Las casas de Lomata yo las arreglé, las casas que son del Instituto Cultural de Las Condes, la casa del Pilar Esquina en Rancagua fue uno de mis primeros trabajos, pues son trabajos de mucha Y por qué no decirlo, y eso no porque lo diga yo, sino que hay que tenerle mucho cariño, ¿eh? Uno se tiene que adentrar en eso, tiene que ir con... No sabe con las sorpresas que se puede encontrar. Uh-huh. ¿Eh? Entonces el Teatro Municipal de Iquique yo ya llevo desde el año 2008 trabajando en el teatro.
Sí.
Y desgraciadamente todavía no se ha podido.
No se puede,
ahora
sí.
Terminamos una nueva etapa de actualización del proyecto, porque también pasa el tiempo, por ejemplo... En el teatro, por decir uno, pero me ha pasado en todos los proyectos que no se han cerrado todavía, aparece una norma como es la accesibilidad universal. Es decir, que tú tienes que tener acceso fácil para cualquier persona y eso supone que hay que poner rampas, que hay que poner, sacar los obstáculos. Y eso en un edificio patrimonial no es fácil.
No es fácil.
No es fácil. Entonces hemos tenido que volver a muchos proyectos para agregarle esta cosa.
Lo que hay en esto es pura pasión.
Sí.
¿Ah?
Claro.
Que eso es lo que permite sacar las cosas adelante.
Claro.
Vamos a tener que hacer una pausa, ya. Patricio, volvemos. Y volvemos a conversar contigo.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno, visítelo en www.cauyequén.cl.
Radio Universidad de Chile y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi te invitan para este sábado 7 de diciembre a las 18 horas al Carnaval por la Dignidad y los Derechos Humanos.
Recordando la estación.
En la actividad participarán comparsas musicales y culminará con un concierto de la agrupación iquiqueña Tambo Brass. La jornada gratuita será en solidaridad con Gustavo Gatica y tendrá como objetivo recaudar aportes económicos para su tratamiento y recuperación. Los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén.
Resistiendo el cigarrito.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Academia Nacional de Folclore Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 99227664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
De mis amores, pueblo querido, donde pasé mi vida pequeña y singular, cuando me daba el alba su mágico sonido y me contaba el río su cuento de cristal, tu plaza de colores, tardes y besos que se fueron quedando en tiempo que pasó, sin noches, sin faroles, por culpa del progreso que se llevó consigo mi mejor ilusión. Tu calle Miraflores, tus avenidas de tiempo dibujadas en piedra colonial, y la familia Vázquez con su casa sencilla me traen al recuerdo un vals sentimental. Ciudad de mis amores, pueblo querido, donde creció mi infancia junto al Cerro Ñelol, cuando una tarde, un día, me desafió el destino al darme la fragancia de aquel primer amor. Entonces la esperanza me llevó lejos y deshice mi casa sin pensar en volver. Pero la vida dura y los viejos recuerdos me enseñaron mil cosas que no quise aprender. De mis amores, hoy te recuerdo, madurado mi empeño, pero lejos de ti, cuando me viene al alma todo mi tiempo bueno, yo diera lo que tengo por encontrarme allí. en tu avenida Bulnes, blancos domingos, cualquiera de tus calles era la principal. Qué lindo andar tus plazas, brindarte mi cariño y ver que te has vestido como una gran ciudad. Qué lindo andar tus plazas, brindarte mi cariño y ver que te has vestido como una gran ciudad.
Temuco, tema cuyo autor, compositor e intérprete es el reconocido Tito Fernández, más conocido como el Temucano. Temuco está localizada en el centro sur del país. Su gran plaza central, la Plaza Aníbal Pinto, está adornada con palmas importadas. Cerca está el Museo Regional de la Araucanía, un edificio colonial que alberga trajes y objetos decorativos mapuches junto con artefactos arqueológicos como unas fúnebres.
Bueno, pucha, que se nos ha pasado rápido el tiempo.
Hoy, sí,
Neme.
Siento que nos
trajimos,
falta tanto.
Trajimos un libro.
Sí.
Y lo abrimos.
Un libro, claro, y estamos en el prólogo.
Estamos en el prólogo.
Exacto.
Así que, Patricio Gross, vas a tener que volver a conversar sobre otros temas que
para dar vuelta a algunas otras páginas.
Poder empezar la introducción, feliz, probablemente.
Sí. Feliz, no me tienen mucho que pedir porque estos temas me apasionan, vivo alrededor de ellos, pienso, leo, trato de contribuir en lo que puedo.
No lo sabemos.
Respira eso.
Y hay que hacer un reconocimiento porque Patricio siempre ha estado en estos temas. Yo me tocó en la época del presidente Elwin participar de la ley de base del medio ambiente, donde Patricio nos ayudó. Y una de las razones de por qué en la ley de base del medio ambiente se toca temas de cultura inmaterial fundamentalmente es por influencia de Patricio. Que nos veía colar ahí en la oreja y nos decía, oye, esto no se puede quedar afuera. Y entonces apareció, ¿verdad? Eso ahora ha sido una base para la nueva ley del patrimonio inmaterial que se está discutiendo. Entonces, tiene historia, ¿verdad? Tiene historia con Quasimodo, del cual he estado ahí involucrado. Y tiene historia también con la Feria de Artesanía de la Católica, de lo que ha significado eso, no solo irlo...
45,
pero además el proceso que desencadenó, que lo ha perdido un poquito ahora, pero el proceso que desencadenó. Entonces, Patricio, bueno, quisiéramos que nos dieras un cierre de mientras tanto.
Gracias. Mira, brevemente, dos cosas que me gustaría no dejar pasar. Una es nuestro sistema de protección oficial del patrimonio. Ahora, felizmente, ya que tú lo acabas de mencionar, se le está dando en el proyecto ley mayor importancia y resalte al patrimonio inmaterial. Hay que reconocer que en el Ministerio de la Cultura hay dos subsecretarías, una del patrimonio y otra del patrimonio más bien arquitectónico, material, y otra del patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Ahí está Emilio Lacerda y por el otro lado está Juan Carlos Silva, ¿no? Están ahí en la subsecretaría. Bueno, lo que quiero decir es que me preocupa muchísimo que en Chile la forma de proteger el patrimonio, hay dos caminos. O el Consejo de Monumentos Nacionales, que está relacionado con el Ministerio, ¿no es cierto?, con el nuevo Ministerio desde el año pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales es el que resguarda a través de una declaratoria que hace el ministro del ramo, pero previa a acuerdo del Consejo, que hay representantes del sector público y privado, que un determinado, especialmente inmueble y en algunos casos elementos naturales en el pasado, son monumentos nacionales. Y monumentos nacionales tiene la categoría de monumento natural, tiene la categoría de monumento histórico, que se llama cuando un edificio, tiene la categoría de zona típica, que es un área,
sí.
Y tiene la categoría de monumento público, que son las estatuas y todo, también son monumentos históricos y tienen que tener el visto bueno el Consejo de Monumentos. Pero aquí voy a poner. Y aparte de eso, las municipalidades, a través de sus planos reguladores, pueden decretar inmuebles de conservación histórica, que se supone que lo hace, lo protege, o zonas de conservación histórica. O sea, nuevamente, que es el objeto, el edificio o la zona. Ya. Pero si tú miras hoy día, la cifra es aproximada, no me la sé de memoria o se me ha olvidado, pero 1.200 hay declaraciones sobre monumento histórico. no tengo las cifras de los planos reguladores. Y en el caso de las municipalidades, muchas veces o no están claro, o, y sin ofender a nadie, no ha habido las competencias para entender cómo declararlas y todo lo demás. Entonces no basta eso y su atención permanente. Entonces, en el caso, quedémonos con el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, la cantidad de edificios protegidos es mínima frente a la enorme variedad y abundancia de edificios dignos de conservarse y cuidarse. Y aquí viene el grave problema, y lo quiero decir públicamente, porque he peleado mucho por esto. No puede ser que el único edificio que hoy día está protegido es el que está declarado oficialmente. Cuando uno va, o iba yo, me ha tocado decir, oye, están botando este edificio maravilloso, que por alguna razón no ha sido declarado, porque es lento el proceso de declaración, y todo lo demás. No podemos hacer nada. Se bota, se vende al mejor postor.
Se quema, curiosamente.
Lo quemaron, curiosamente. Se cayó, quedó abandonado hasta que se vino abajo. ¿Cómo puede ser? A eso se suma que nuestra trayectoria, la ley es del año 1925, fue modificada el año 70, la ley del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, al principio eran muy poco, la moneda, el Congreso Nacional, siempre estuvo muy asociado al monumento, al edificio monumental. Entonces se desconoció lo que estábamos hablando antes, que hay todo un patrimonio popular, un patrimonio distinto, un patrimonio que probablemente no tiene una categoría universal, a lo mejor ni siquiera nacional, que es regional o es comunal, pero que no está protegida. Entonces se caen las cosas y tú vas a golpear la puerta a decir, oye, están botando esta maravilla. Sorry,
claro.
No está declarado. No,
lo que pasa es que tiene un valor. No es necesario que una ley lo diga.
Pero es que ¿cómo lo protege? Entonces yo estoy diciendo, por ejemplo, lo lanzo aquí también, hagamos un dictamen, una ley que diga todo edificio anterior a 1960, todo edificio anterior, una empresa quiere comprarlo, esto tiene que someterlo a un pequeño comité que sea muy ágil y que diga, a ver, sí, échele para adelante.
Claro, no.
Sorry, este edificio lo protegió. Y pasa inmediatamente una categoría en un plazo para que se estudien sus antecedentes y entonces sigamos adelante. Esto probablemente no le gustará mucho porque pues, evidentemente ponerle un freno
a un negocio muy lucrativo para algunos, claro.
¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pero mira cómo están nuestras ciudades.
Horrible.
Y también el propietario individual, que muchas veces lo único que quiere es que su casa se queme, se caiga, le saca fundaciones, le echa agua al adobe para que se venga abajo, porque ahí también hay otra falla. La ley no contempla ayuda a gente, muchas veces, una pobre pareja de viejos que vive en una casa fantástica, pero que las contribuciones y todo se lo comen. Entonces todo eso se hace un continuo.
La mantención es lo
y
menos.
Y lo último es que ante lo que estamos viviendo, el gran esfuerzo tiene que ser reencontrarnos con nuestro patrimonio cultural, con nuestra cultura, con nuestros valores, y ahí recuperar de alguna manera en este momento lo que son los valores autóctonos, los que vienen, proceden muchos de ellos de la cultura popular, de la cultura indígena, de las canciones, de la Gabriela Mistral, de Nicanor Parra, de Neruda, que exaltaron nuestra condición de chileno. Eso tenemos hoy día que ponerlo a la luz de todo el mundo, ante estas barbaridades que vemos, esto que acabo de contar de ponerle eso a Prat. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque todas estas generaciones de estos nines que llaman 600.000 niños que no han ido al colegio, qué sé yo, ¿qué base tienen? No hay concepto de autoridad, bueno, pero ese es otro producto. Lo importante es reconocer cuáles son aquellos elementos que nos permiten encontrarnos con una identidad y desde esa identidad volver a reconstruir este país, volver a reencontrar.
Muy bien, don Patricio Gross.
Sí, adiós.
Un agrado escucharlo día sábado, ahora,
sí,
iniciar el día de esta manera. Muy bien, sí. Lo vamos a repetir, vamos a ponernos de acuerdo porque don Patricio,
gracias a ustedes, gracias
don Patricio
a ustedes.
Es de tiro largo. De tiro largo. ¿Sabes de dónde viene tiro largo?
Sí.
A propósito, esta es una expresión que está asociado a los carruajes en la época de reyes y de la nobleza.
Con hartos caballos.
Con hartos caballos. Entonces, los que tenían más caballo y por lo tanto tenían más tiro del carruaje eran los de más nobleza. Entonces se decían.
Mientras más caballo, más noble.
Claro. Entonces decían, este es de tiro largo, o sea, es muy noble. Eso después lo hemos ido adaptando un poquito a los que trasnochan toda la noche.
Claro.
Este me tiro largo.
Aguante.
Bueno, los refranes son un aporte importantísimo.
Bueno, aquí lo
estamos
todo,
trabajando.
Todos los
estamos
programas.
Trabajando justamente con Luis Gastón de los refranes, del refranero chileno, que algunos, muchos no, claro, pero algunos apuntan a esto que estamos diciendo. Entonces pongámoslo en conocimiento. Oye,
bueno, ahí hay otro tema.
Mira,
en la educación es, yo siento que es un recurso pedagógico espectacular.
Muy bien. Patricio, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante. ¿Ah? ¿Vamos a ir a la música?
Sí.
Ya.
La más visitada por tu ciudad adorada, Virgen del Cerro, patrona mía, en ti confío mi fe de amar. Largas las noches que yo he pasado junto a tu cerro y funicular. Al cielo, abrazando mi ciudad, eres la estatua viva de la eternidad. Virgen del Cerro, patrona mía, en ti confío mi fe de amar. Largas las noches que yo he pasado junto a tu cerro y funicular. Bajo tu manto descanso, contemplo luces serenas, mi reina que iluminas a todo hombre sus penas. Patrona mía, en ti confío mi fe de amar. Largas las noches que yo he pasado junto a tu cerro y funicular. Lai 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 lai. Virgen del Cerro, patrona mía, en ti las noches que yo he pasado junto a tu cerro y funicular.
Ahí estaba este tema. Ay, ciudadano. Me perdí entre el que estábamos. No. Reina de mi ciudad.
Reina de mi ciudad.
Tema cuya interpretación corresponde a los Huasos Hidalgo y se encuentra incluido en el álbum Bordadoras de Ñuñoa. El santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal es uno de los principales lugares de culto de la Iglesia Católica en Chile, además de ser un ícono de la ciudad de Santiago, hablando de este, ¿no es cierto?, patrimonio material del que estábamos. Sí. Hablando con nuestro gran invitado que se nos pasó volando.
Don Patricio Gross.
Uy, don Patricio
Fantástico,
Gross.
Fantástico,
sí. Patricio. No, espectacular.
Y vamos a seguir conversando con él. Porque la pasión que le pone es muy, muy relevante en esto.
Sí.
A propósito de la pasión, la Bien Fossi nos seleccionó algo que nos genera pasión. Que
la
que nos dice dentro de la comida chilena, somos más. ¿Qué es lo que es más chileno?
Que los porotos.
Porotos.
Poroto,
pues, entonces, claro. Seleccionó porotos granados con masa morra.
Ay, qué rico.
Ya le siento el aroma yo.
Sí.
¿Verdad?
Le llegó el aroma de la albahaca.
De inmediato, sí. yo solo quiero la receta, ya sabemos cómo es esto, que vende cada uno, y en fin, hay distintas maneras de hacerlo, pero solo quiero decir que esto viene de los porotos desgranados.
Desgranados, sí, en realidad.
De ahí pero viene, que hemos hecho se achicó a granado.
A granado.
¿Verdad? Porque estos porotos, ya lo dijimos, lo conversamos la otra vez, se pueden comer en varios estados, de cuando están verdes, cuando están granados, y cuando están maduros. Ajá.
O viejito, de guarda.
En fin, y esto porotos con mazamorra, bueno, purutu viene del quechua. La mazamorra, y esto es lo interesante, viene desde, hay distintas teorías, dicen que hay dos formas, uno que los mayas, los aztecas la usaban y que de ahí se vino a Sudamérica, y que también la usaban los mapuches. Uh-huh. Llegó a Sudamérica, pero también hay, la palabra podría venir del griego, y habría llegado a España a través del mundo árabe. Ahora, y de España llegó a Chile.
Eso entonces, tiene harta lógica también.
La mazamorra.
Y entre lo aportado por los
entonces se mezcló, porque fíjense que había una mazamorra que se hacía en los barcos, estos barcos españoles, los que tenían los remeros, esos trabajos forzados, que uh-huh. Le daban una mazamorra, que era esto de las galeras, que eran uh-huh. legumbres bien cocidas. Y eso se los da, entonces le llamaban mazamorra.
Porque no creo que hayan estado exquisitamente preparados.
No, para
se
nada,
cocían nomás.
Y acá en nuestro país los mapuches hacían la mazamorra de maíz. Mm. Que se la empezaron a aplicar a los porotos que llegaron con los quechua. Entonces, mire usted la mezcla. Y hay una mazamorra, con esto termino, que es la mazamorra de manzana.
Ay, sí.
Allá en Chiloé, no sabía que usted se iba a acordar de eso, que son las manzanas cocidas hasta que se deshacen.
Exactamente.
Oye, porotos con mazamorra.
Con mazamorra, pero ¿sabes qué me quedó ahí dando vuelta a este concepto que agregaste del desgranado?
Sí.
Porque en verdad está en grano ya el poroto, porque exacto. Cuando el poroto verde lo consumimos, es cuando está, yo recuerdo de niña decía, hay que ir a la huerta a sacar porotos que estén en tabla.
Exactamente.
O sea, que todavía no granan.
Verde en tabla.
No tienen grano.
Ya,
sí.
Y el grano. Y el desgranar es abrirlo para poder sacar y coser.
Una actividad con los niños granado. Maravillosa muy cuando bien. Usted cocina. Cine en la casa. Ya.
Y más chileno que los porotos, ¿qué es lo que es más chileno que los porotos que no sea la guitarra traspuesta, por ejemplo?
Uy, sí.
¿Ah? Y ustedes sienten en el auditorio una risa.
Tenemos dos risas.
Todos invitados de lujo aquí.
Dos jóvenes
un amigo viejo sí. que viene acá a conversar con nosotros, que la última vez nos sorprendió con un disco muy bonito.
Sí, sí.
Y una amiga nuestra, pues, del Antumapo histórico, pues, ¿ah? Sí, para que veamos que los Antumapo que han dejado
el Antumapo tiene huella.
Sí. Tiene huella y sigue la ruta. Sí. Entonces están con nosotros Carolina Sotelo. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Carolina. Hola,
y José Pablo Catalán.
José Pablo.
Buenos días.
¿Cómo están?
Buenos días.
¿Cómo les va?
Bien.
Oye,
contenta,
¿y, qué les, ¿y qué les parece si cantamos al tiro para que le pongamos un poquito o no?
Ya pongámosle al tiro,
pues. ¿Ah? ¿Qué les parece?
¿Estamos afinados por lo menos? ¿No importa qué?
Veamos, pues si estamos en vivo y en directo, así que no hay problema que tenga que acomodarse ahí. ¡Qué precioso! Muchacho. Escuchándolo me recordé de otra canción. Esa que dice, juntos son mucho más que dos. Oye, precioso. Muy
precioso,
lindo, muy lindo.
Sí. Cuéntenos, bueno. ¿Cómo se llama el tema que acaban de interpretar? Esto es cultura, esto es patrimonio.
Sí, pues, esto es patrimonio.
Bueno, sí, esto se llama Ecos en la Cordillera.
Ah, mira.
Que es una tonada.
La cordillera, vamos, José Pablo, es cosa seria.
Por ahí viene, por ahí va la cosa, sí. Por ahí va. Precisamente muestra un poco los elementos que componen este nuevo proyecto, que es Finares Dúo, que es el proyecto que tenemos con Carolina.
¿Finares?
Finares Dúo.
Finares, ya.
Que es un proyecto que vincula la guitarra traspuesta y la guitarra clásica. Carolina en este último tiempo ha estudiado guitarra clásica con la maestra Eugenia Rodríguez.
Sí.
Entonces estamos vinculando las dos cosas, o sea, la técnica de cada una de las expresiones de la guitarra. Entonces claro, este tema, esta tonada, está con la guitarra afinada por media música o por la españolita y con la guitarra derecha, como le decimos, claro, en el campo.
¿Y la música la música de ustedes es original?
Sí, de los dos. Sí,
qué bueno.
Sí, es una creación,
una composición
original.
Original.
Es inédita porque no la hemos publicado todavía. ¿Sí?
No,
estreno mundial.
Estreno mundial del mundo.
Estreno mundial del mundo.
Oye, ¿y Finares? ¿Por qué Finares? ¿Se puede saber?
Finares es la... Bueno, ya sabemos la tradición que hay en torno a la guitarra, que sí, hay 40 formas de afinar la guitarra, ya lo hemos conversado otras veces, de que el que se aprende una más se lo lleva el diablo.
Sí, entonces, y la guitarra traspuesta.
Claro, que es la guitarra traspuesta. Entonces, la forma en la cual los campesinos, los cultores, se refieren a la afinación es el finar. Entonces, en el lenguaje campesino, afinar
es como los porotos de granado.
Claro, es la misma lógica. Entonces, dicho en lenguaje campesino, serían 40 finares.
Finares.
40
no
finares,
afinaciones.
No afinar, claro. Afinación ya es un término más técnico.
Académico,
más
ya,
técnico.
Correcto.
Ellos le dicen finar.
Qué bien.
Entonces, de ahí viene el nombre Finares Dúo, porque estamos mezclando los finares, pues.
Sí, pues.
Yo con la guitarra derecha, José Pablo con los distintos finales de guitarra traspuesta.
Qué buena. Yo encuentro que...
¡Qué buena!
Encuentro que darle valor a la guitarra traspuesta a todo
sí,
esto.
Sí, ya.
Así que bueno, vamos a seguir conversando porque tenemos que irnos a una pausita y volvemos con ustedes.
Gracias.
Cauyequén, o Hallarse en Casa, en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequén.cl. Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Universidad de Chile convoca a su comunidad universitaria al segundo proceso de consulta triestamental, que aborda aspectos relacionados con el mecanismo para elaborar una nueva constitución y la integración del órgano redactor, con un foco en preguntas sobre paridad de género y representación de pueblos originarios. Si eres estudiante, académico o académica, o funcionario o funcionaria de planta, contrata y a honorarios, puedes participar. Debes ingresar a www.uchile.cl y seguir las instrucciones. El proceso estará disponible entre el 5 y 10 de diciembre. Taita Chile gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda al país profundo en la diversidad de su naturaleza y su gente. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile invitan al quinto foro radial Hablemos Todos sobre proceso constituyente. con los panelistas Claudia Hayes, académica de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica para Implementar el Acuerdo por la Nueva Constitución, Rodrigo Pica, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex secretario del Tribunal Constitucional, Marcela Ríos, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Chile. Silvia Lamadrid, presidenta de la Comisión de Género del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Conduce el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 10 de diciembre a las 12 horas en la Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por YouTube, Diario TV U Chile. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
2, 3 y...
Oye, emocionante. ¿Eh?
Emocionante. Sí.
Casi me pongo de pie. qué bueno. Finares.
¿Y qué hace que estos jóvenes hagan esta interpretación?
Bueno, hay una mezcla de experiencias familiares, experiencias de la vida, musicales también. Cada uno interpreta el himno de acuerdo también a lo que nos van contando nuestros papás, nuestros abuelos, estos emblemas nacionales también, y que en un momento se entonaron para recordarnos, para abrazarnos también en un momento muy difícil de nuestro país, y ahora también lo utilizamos para contenernos. Entonces tengo yo una historia familiar muy ligada a esto, a un sufrimiento también social. José Pablo también tiene una historia. Entonces el poder entonar el himno nacional a la guitarra que me han enseñado desde mi mamá, desde mi abuelo que también fue cantor, y desde la guitarra traspuesta que tiene todo un historial también familiar de José Pablo, es muy emocionante también para nosotros. Y poder mezclar y poder hacer esta fusión es muy simbólica también para nosotros.
Y además el hecho de tocarla en guitarra, ¿verdad? Que no son los instrumentos clásicos, como la marcha militar, digamos. Claro, y escucharlo es una pieza clásica, bonita.
Exacto, o sea, si lo analizamos de manera objetiva, el himno nacional es maravilloso.
Así es, pues.
Es muy bello, bonito, claro.
Así es.
Muy
bello.
Sí, y la guitarra, lo que me pasó a mí y que me emocionó es sentir como también traer el campo, traer a este himno que habitualmente está, ¿no es cierto?, tocado con otras voces, con otros instrumentos. Sí,
claro, sí, y está como institucionalizado igual, forma parte ya de la oficialidad, pero de repente analizarlo, como decía Guillermo, como una canción, claro, analizarlo desde el punto de vista musical.
Sí.
Yo creo que no es al azar que sea el segundo más lindo del mundo, o sea,
no. No, pero además que uno lo escucha tanto que como que ya, como que como es como, ya.
O sea, es como el sonido ambiente.
Claro,
como
que pero cuando ve la interpretación, además esta preciosa mezcla entre la guitarra, la que llegó, digamos, la guitarra esa que llegó antigua y la que tenemos. Como
con esta
caso,
afinación,
con
claro.
Con esta afinación, es una mezcla maravillosa, encuentro que es una síntesis muy bonita, además que sea un hombre y una mujer
también,
o una mujer y un hombre,
sí, claro, sí.
La paridad
y que sea una antumapu claro, y un no antumapu,
claro, bueno, no,
y además, y eso que todavía no ha hecho alusión al territorio de donde viene,
no, José, que como soy maulino,
claro, viste, por eso
colchagüino,
le estoy dando el pie,
Patricio Gross lo dijo: ciudadano del mundo, de Latinoamérica, de Chile, del Maule, de la familia.
Sí,
entonces con ustedes compartimos ciudadanos del mundo, ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos chilenos, y después del Maule, de Colchagua, y tú eres de...
El Monte, la comuna del Monte.
Del Monte,
pero
mira, tres identidades.
Sí.
Y podemos conversar las tres identidades, pero seguimos manteniendo nuestra identidad. Sí, y eso es lo bonito del patrimonio.
Sí, alguien nos comentó en un momento que el himno nacional tenía gusto a tierra y olor a tierra.
Sí.
Por aquí lo, y guitarra. Aquí aparece. Con la guitarra aparece.
Claro.
Queda clarito.
Sí, sí. Muy bonito eso.
Oye, Carolina Sotelo.
Sí.
Antumapu. ¿Cuánto? Antumapu. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo estuviste en el
Antumapu? Yo ingresé del 2003, estamos hablando de varios años atrás.
Ya,
2003,
no, pero no te preocupes,
2004.
Porque yo ingresé antes.
Ingresé un poquito antes.
Sí. La dirección en ese entonces era el maestro Álvaro Cabrera.
Ya. Un saludo a Alvarito Cabrera.
Sí, un cariñoso abrazo para él. Yo fui parte del tiempo de que uno entraba a la academia primero. Y uno estaba un año formando. Fui a la academia de Antumapu y en ese tiempo estaba en la Casa Central.
Correcto.
Claro,
ahí funcionaba Antumapu. Entonces tuvimos un año con muchos compañeros y luego después venía
la selección.
De selección y era terrible, o sea, era como lo más impresionante que uno podía decir, que sí, quedaste en el ballet oficial, es como el elenco oficial. Y estuve ahí unos seis, siete años más o menos. Alcancé las giras de Argentina, Bulgaria, Grecia, que fue la última gira en que yo pude participar.
Ahora se van a Rusia, tú sabes.
Y se van a Rusia.
Sí, yo, pues,
que
julio.
No me entero de nuevo.
Sí. Estamos disponibles.
Sí, sí. Ahí, para ir a tocar galleta, el himno nacional.
Claro,
pues,
claro.
La galletea.
Está volviendo en el área.
Sí, entonces, cuando vi a Jorge Cárcamo, hoy me surgieron muchos recuerdos. Jorge estaba como bailarín. Juan Carlos Herrera, que, bueno, gracias a él...
Sí, sí, pues.
También nosotros estamos acá, que ahora bueno, es director de la elenco,
del Atomo Histórico.
Exacto, y
bueno, han venido varios Atomos Históricos, pues vino Cristian Cáceres, sí, que no sé si cantaron juntos.
Cristian Cáceres, sí, nosotros anterior. Hemos, sí, claro.
Y también vino la Doris.
Ya.
Contreras.
Doris Contreras. Yo estaba en el tiempo. Fin,
ahí
claro.
Vamos reflotando el sí, material antiguo.
Sí, de Andrea, de Susan, antigua, de sí. Daniela Milo.
Y José Pablo, ya tú nos has contado, pero repasemos un poquito la historia del José
Bueno, yo
Pablo.
Lo entumamos lo vi hartas veces en San Fernando, como Oscar Ramírez de allá también.
Sí, pues, sí, pues desde
hemos conversado y tenemos hartos amigos en común ahí. De
Puente Negro.
Puente Negro, claro. Y claro, en la Entumapu yo lo vengo viendo hace mucho tiempo de las veces que iba para allá, pues cuando presentaban el cuadro de Oscar Castro, por ejemplo, bueno, el cuadro de Guasos y Gañanes, que es como el más característico de ellos. Así que siempre estaba al tanto y alguna vez pensaba yo estar en la Entumapu, pero
no bueno, pero mira,
no veo el puntaje para Chile.
pero está cerquita, está cerquita. No,
claro, ahora ya está...
Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, sí.
Para que tú veas que hay distintas vías.
Claro, y todos los caminos llegan a Roma.
Así es. Sí. Oye, ¿y el Finares? ¿Ya tiene alguna producción? ¿La va a tener cuándo? ¿Prontito?
Yo creo que Finares va a empezar a dar su fruto durante este año.
Ya.
Del 2020.
Exactamente. Ya. Por ahora estamos enfocados a trabajar juntos un proyecto de clases magistrales de guitarra traspuesta.
Ah, qué bueno.
Bueno, ya hicimos un primer apronte en la Academia de Oscar. De Folclore de Oscar el año pasado. Estuvimos hace poquito en la comuna de Coltauco. Sí. Y la idea es presentarlo durante este verano también, hacer charlas.
Avísenos, sí, para que nosotros lo demos a conocer acá. Vamos, sí. Vamos.
Ya lancé una convocatoria.
¿Cómo los pueden contactar? Porque ustedes también pueden hacer actuaciones.
Pues, bueno, ¿no? Ahora sí, estamos transmitiendo a través del perfil de Facebook de Finares Dúo.
Finares Dúo se llama.
Ah, ya ahí lo ubican. Ahí lo pueden ubicar.
Instagram también.
Perfecto.
Sí. Entonces, es hacer esta charla y terminar con un concierto de nosotros de Finares.
Estupendo. Muy bueno. Sí. Todo lo que podamos ayudar, muchachos, ustedes saben que cuentan ahí.
Con este
programa.
Y estamos grabando, ya tenemos tres temas. La idea es sacar un EP el próximo año. Ya tenemos tres videoclips. El último ya lo vamos a lanzar, yo creo, a finales de este año. Entonces, estamos en proceso de grabación, de composición. Y de mirar ya el 2020 con presentaciones, de poder expandir también nuestra música.
Nos cuentan,
nos vienen
nosotros
a ver.
Y nosotros contamos. Ustedes nos cuentan.
Cuando tengan
y
el material listo, vengan para acá y lo mostramos. ¿No? Encantados, felices.
¿Ya tienen video subido
sí,
ya en...?
Sí, tenemos ya el primer video, fue La Cueca de...
Lo que traje de Colchagua.
Y el himno nacional también ya
está, ahí. Está
disponible en las redes, en YouTube, en nuestro Facebook.
Sí, lo hemos tocado antes, estaba en una grabación, lo sacamos de una grabación.
Sí, lo más probable.
Sí, lo hemos tocado. Uh-huh. Sí.
Sí, así que vamos por el tercer video y después ya grabamos.
Estupendo, así que nos vamos a mantener en contacto para nos puedan contar.
Sí, felicitar a los
solo
chiquillos.
Solo tenemos que dar una noticia.
Van por muy buen camino.
A propósito de las locuras del Antumapu, decimos nosotros. Habíamos anunciado el programa pasado que hoy día a las 16 horas en Seminario 636 en Ñuñoa se iba a hacer este gran cabildo del folclore a propósito de la contribución a la Constitución. Sí. Pero por razones de fuerza mayor y de convocatoria se cambió para el próximo sábado.
Ya.
Entonces, próximo sábado, 14, ustedes están invitados a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, ahí en la Academia Nacional del Folclore, a las 16 horas, en Seminario 636, convoca el Ballet Folclórico Antumapu, un gran cabildo del folclore, reunir a distintos representantes del folclore o del ámbito cultural y hacer propuestas, ¿verdad?, a propósito de la discusión sobre la nueva constitución de este país.
Saludemos al equipo.
Claro, pues. Responsable de la música, Víctor Hugo Espinosa, de Antumapu Históricos.
Responsable de lo administrativo, Pablo Yáñez, también de Antumapu Histórico.
De la gastronomía, Pian Fossi, también de Antumapu Histórico.
Nos acompaña José Rojas.
Por supuesto, y Don Abre de Sésamo.
Jorge Cárcamo.
También Antumapu Histórico. Tenemos tomada la radio de la Universidad de Chile. Oye, bueno, quería contarles que hay una, a propósito de la Navidad, hay una cosas que cuando niños siempre nos regalaban, que eran las alcancías, esas alcancías de los chanchitos para guardar las monedas, ¿se acuerdan?
Sí.
Estuve revisando de dónde viene, fíjense que esta es una palabra de origen árabe.
Alcancía.
Alcancía. Mira. Y que en otros lados se le llama hucha o caja de dinero. Hucha o caja de dinero. La alcancía es una caja de dinero o la caja del tesoro. Así que a lo mejor para la Navidad un regalo simple, un chanchito de greda con una alcancía.
Sí.
Qué bonito. Y que además hace que los niños aprendan a ahorrar. A tener una relación con el dinero también distinta. Exacto. Y no creer que con una tarjeta plástica el dinero mágicamente lo hace la máquina. Y
el concepto de ahorro importante. Exacto. Porque no solo es endeudarse.
Justamente. Exacto. Que así nos que, da felicidad.
Alcancía.
Qué bonito.
Mira, nombre. Para que ustedes vean, sí, alcancía, sí, la mezcla del lenguaje que tenemos aquí, sí, los porotos, quechua.
Romper el chanchito después.
Exacto.
Son rituales. Sí. Uno busca el lugar, el momento
el
preciso.
El momento, claro, en que se requiere.
Y que se
bueno,
requiere.
Sí. Que este muchacho, dinero alcance.
Desgraciadamente, claro, ya se nos estamos ahí ya llegando al borde. Recordemos entonces que el próximo sábado 14 en la... El Gran Cabildo del Folclor, convocado por el Ballet Folclórico Antumapo a las 16 horas en Seminario 636. Ahí lo estará esperando su dueño.
Atendido por su dueño.
Atendido por su propio dueño, ¿cierto?
Chicos.
Y tenemos, estamos ya, sí, todavía, ya. Nos ya dicen que nos aletean de afuera, que tenemos que volar.
Sí, hay que volar.
Y nos vamos a despedir entonces, sí, con, claro, Finares, con Carolina Sotelo y con José Pablo Catalán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Las puertas gracias abiertas. Ya saben que no es necesario que nosotros los tengamos que llamar. Ustedes digan, tenemos que ir.
Vamos a cobrar la palabra.
Sí. Y nos despedimos sí, con qué cosa.
Esto es un tema maravilloso del maestro Juan Antonio Sánchez, Chicoria. Es un atrevimiento que hicimos nosotros de llevar una pieza de él a la guitarra traspuesta y la guitarra derecha, tonada por despedida.
Chao, chao. Hasta el próximo sábado.
Chao.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.